Questo grande che sta iniziando oggi questo progetto che nos permite llevar a la práctica una idea que venimos hace tiempo trabajando. Y esta idea tiene que ver con la necesidad de seguir avanzando en respuestas específicas para mejorar la calidad de vida y la posibilidad de integración de nuestros niños y adolescentes en general y en particular de aquellos que están en situación más desfavorable. Yo voy a tomarnos unos minutitos para compartir con ustedes un poco el antecedente de esta actividad y de este proyecto que estamos iniciando hoy, que se llama Entramados. El Abrojo, desde hace casi 20 años, junto con muchas otras organizaciones no gubernamentales y también con organismos del Estado, implementa programas y proyectos orientados a niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Todos estos proyectos durante 20 años, que hemos hecho muchas y diversas cosas, se han orientado básicamente a poder fortalecer las capacidades personales de sus chiquilines, de sus familias, para poder mejorar la integración social. El foco de preocupación, y bueno, y hemos aprendido muchas cosas obviamente en todos estos años, ¿no? Ahora, el foco de preocupación nuestro desde hace un tiempo es que esas respuestas no están alcanzando, no son suficientes. Eso no es algo nuevo para nadie, menos para todos y todas las que estamos hoy aquí, que trabajamos con estas poblaciones o con poblaciones muy cercanas, pero un poco la sensación que tenemos ya desde hace un tiempo es que no está alcanzando, las respuestas que estamos dando no están alcanzando. Es necesario que, por un lado, en una serie de programas, me refiero a los programas orientados a niños y adolescentes en situación de calle, que trabajamos para tratar de que esos niños se integren, trabajamos con ellos, con las familias, etcétera, para que se integren a las instituciones, pero que es necesario a la vez poder trabajar, preparar a esas instituciones de acogida, a esas instituciones que van a recibir a ese contingente de niños, ¿no? Nos referimos centralmente y fundamentalmente al sistema educativo, pero también a los centros sociales, centros recreativos, bueno, muchos de los servicios de la llamada del campo de la educación no formal, servicios de minados, servicios de organizaciones sociales, ¿no? Un poco la sensación es de que estos programas se crearon como una suerte de vía rápida, ¿no? Programas que compensaran algunas dificultades de estos chiquilines para que pudieran rápidamente integrarse en los servicios universales, pero bueno, no alcanza con trabajar solamente desde un lugar, sino que también es necesario preparar a esas instituciones, a esos entornos comunitarios, a esos técnicos, etcétera, para efectivamente poder estar en buenas condiciones de recibir a ese contingente de niños. Nos pasa también, y pasa ya hace tiempo, que la problemática de situación de calle es una problemática tan compleja y tan multicausal que no termina siendo en forma específica de nadie. Bueno, es un problema de las familias, es un problema de la falta de trabajo, es un problema de muchos, y a veces eso va a ser un problema de muchos, no es un problema de nadie en forma específica. Bueno, muchas son las preguntas y las dificultades, pero también las esperanzas y las inquietudes que tenemos en relación a estos temas. Por eso, un poco el antecedente de este programa Entramados, que lo que pretende justamente es generar un espacio donde los distintos actores que tenemos que ver con esta temática de la educación formal y de la educación no formal, encontremos un espacio más sistemático de trabajo, de generar nuevas estrategias más efectivas de integración educativa y social de estos niños. Sabemos que los actores son varios, porque son los técnicos, docentes y no docentes, y de disciplinas diversas que trabajan en las escuelas, en los liceos, pero también en los programas sociales, en las ONG, y también los actores de la comunidad, los organizados y los no organizados. Las escuelas saben, seguramente de sobra, la presión que muchas veces tienen de padres y madres de los alumnos cuando hay que integrar niños en situación de calle, cuando esos niños están también dentro del grupo. Entonces son muchos los actores y distintas las dimensiones que hay que trabajar para lograr una vuelta a procesos de integración plena. Por eso, bueno, entramados, lo que pretende es hacer un aporte a este debate y a esta construcción que pasa por la práctica. Y bueno, tenemos mucho gusto de hoy poder estar iniciando este proceso que va a tomar estos 10 meses de trabajo, que sabemos que esto es un inicio, esto es una construcción de largo aliento, ¿no? Hoy va a ser el primero de una serie de encuentros. Están participando, es un programa también de carácter piloto, está agotado a tres zonas, a dos de Montevideo y Canelones, la zona de Las Piedras. Quiero agradecer que toda esta iniciativa es posible gracias al apoyo y al respaldo de la Embajada de Canadá, así que agradezco al señor embajador de Canadá el apoyo brindado para hacer posible este proyecto. Quiero agradecer también la presencia de la embajadora Zulma Gelman, que nos está acompañando, está aquí en la mesa, pero nos está acompañando. Ella es directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Y bueno, su presencia nos honra y nos da un respaldo también bien importante a esta iniciativa. Y quiero también resaltar y hacer un reconocimiento a la receptividad tenida tanto de primaria como de INAU, y en los distintos niveles. Este programa Entramados y esta idea de la inclusión de estos niños en el sistema educativo y en los espacios sociales requiere el compromiso de los distintos actores, y de los actores institucionales y de los actores personas que día a día están con los chiquitines. Realmente cuando nos comunicamos con las autoridades de primaria, con el Consejo de Educación Primaria y con el directorio del INAU para compartir esta idea, recibimos mucha apertura, mucho compromiso, y a partir de ahí también, luego que fuimos recorriendo las instituciones a nivel de las inspecciones, de las direcciones de centro, de los equipos técnicos del INAU, de las supervisiones del INAU, realmente hubo mucha apertura, y bueno, queríamos también agradecer esa apertura y bueno, hacer un reconocimiento de eso. Así que me queda nuevamente darles las gracias por acompañarnos, y seguramente vamos a tener una buena jornada y un buen año de trabajo. Muchas gracias. Le cedo la palabra al señor embajador Alain Berlin.
Muchas gracias. Al entrar en esta sala, yo sentí una energía excepcional. Quisiera saludar a todos. Un flash que me vino cuando entré es que en mi primer empleo formal, yo fui profesor en una escuela rural de África. Y pensé en un minuto, todos que ustedes enfrentan en este trabajo, y quisiera compartir mi admiración, porque si el gobierno de Canadá se asoció a este proyecto, es porque en la sociedad civil uruguaya hay personas como ustedes trabajando junto con los que necesitan y haciéndolo de una manera admirable, y por eso quisiera saludarles muy cálidamente y decirles mi admiración. Este proyecto es algo innovador y por lo tanto es un placer especial para Canadá estar asociado con algo que quizás, por ser piloto, sea algo que cambie no solamente a la escala pequeña, pero quizás a un otro nivel. Ustedes trabajan con niños y niñas en situación muy difícil y es muy importante para la sociedad uruguaya este interés en cambiar las cosas y hacerlas un poco mejor. Quizás, ¿por qué Canadá? Es una pregunta que ustedes tienen. No hay razones muy filosóficas. Somos un pueblo amigo de Uruguay y cuando el pueblo uruguayo, la sociedad civil trabaja, es de nuestro interés, de una manera muy modesta, porque el trabajo lo hacen ustedes. Y por lo tanto quisiera encerrar dándole mis felicitaciones personales.
Vamos a empezar con el primer panel y le pedimos pueden pasar a la mesa la directora de primaria, el Nicolae, el doctor Giorgi. Bueno, el panel este es de condiciones institucionales y lineamientos para la integración de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, con el presidente de Dinao, el presidente del Consejo de Educación Primaria.
Buenos días a todos y a todas. Voy a empezar por plantear lo que considero que es la esencia de un problema, de uno de los problemas que tenemos hoy, planteado en relación a este tema de niños con situación de calle o con experiencia de vivir en calle o de haber estado. Pero primero quiero hacer una aclaración, y es desde dónde voy a hablar, porque yo me siento, de alguna manera, lo hago instrumentalmente, bajo el social, porque por un lado tengo una pertenencia académica que me lleva a mirar la producción de conocimiento, la experiencia, desde ese ángulo, y por otro lado, hoy tengo, transitoriamente, una responsabilidad de gestión. La institución de la rectora de la infancia. Entonces, esta doble inserción trato de manejarla también con una especie de disociación operativa, instrumental, como poder mirar desde lo académico la gestión y tratar de ser crítico con ella y positivo, y por otro lado, aportar la experiencia concreta de la reina y de la institucional a la producción de conocimiento, que es también una dimensión de la realidad que muchas veces se desdibuja en el trabajo académico. Entonces no voy a venir desde una postura de justificatoria, digamos, o defensora de la tradición institucional de la institución que represento, sino fundamentalmente a reflexionar sobre algunos de estos temas. Y para iniciar esa reflexión, a mí me viene a la mente algo que es un buen punto de vista. Muchos de ustedes tal vez recuerden que hace un par de años atrás se generó un spot televisivo a partir del proyecto 300, que era justamente un niño que en una primera toma estaba en una situación de calle y en una segunda toma estaba con una túnica arrastrándose la cabeza frente a un cuaderno y decía, ahora sí tengo problemas. Y creo que esto, más allá de la lectura mediática de, ah, qué bueno, el chico está en la escuela, creo que es algo que de alguna manera nos desafía a todos, porque con los logros que se han dado en el trabajo sobre los niños en situación de calle, hoy tenemos 1.200 chiquitines en el umbral de la escuela. Algunos adentro, otros en la cuarta, pero se nos genera un nuevo desafío muy importante, que es cómo hacer real esa accesibilidad de estos chicos al aprendizaje. No cómo hacer el tránsito físico de que vayan a la escuela a sus cuerpos, sino cómo lograr que realmente se tiendan esos puentes que le permita la inclusión de las políticas universales de enseñanza. ¿Y cuál es el mínimo necesario de atención focalizada y especializada sobre esos puntos? Y lo mínimo necesario, porque si esa focalización es excesiva, termina en una estigmatización. Si es insuficiente, termina en una reproducción de la situación de exclusión o de exclusión. Y para eso hay que hacer algunas consideraciones. Creo que hay una serie de movimientos necesarios que se han ido dando, siempre con las tendencias y las resistencias que implica el manejo de determinados tipos de instituciones, que tienen que ver con varias cosas. Por un lado, un necesario corrimiento de lo que ha sido tradicionalmente la demanda sobre los niños en situación de calle. Un encargo, una demanda de la sociedad, de los sectores políticos, de la opinión pública muchas veces, que hace más a la administración del conflicto que a respeto a sus verdaderos derechos. Y cuando digo esto me refiero a esa demanda de sacarlos, de que no se vea, de que no invada, de que no hackee al mundo adulto o al mundo integrado a través de su presencia en lugares como el este. Creo que en ese sentido hay avances importantes. Creo que también es importante señalar como punto de partida las responsabilidades institucionales que existen en los procesos de exclusión. Muchas veces nos quedamos con las historias de vida de los chicos, las historias familiares, los antecedentes, su barrio, sus vínculos, pero también es necesario focalizar las presencias y los fracasos institucionales que hay en estas historias. Donde a nosotros nos sorprende, por ejemplo, ver en esta población muchas veces los antecedentes que hay de madres, de padres que tienen menor visibilidad generalmente, de hermanos mayores que han pasado por la institución, en nuestro caso por el INAP, ¿no? Y creo que en ese sentido tenemos que hacer un análisis fuerte, crítico, de lo que ha sido el papel de las instituciones, entre ellas la institución INAO, en la producción de esa cosa. En ese sentido hay un primer movimiento que creo que es imprescindible y que se está operativizando con todo, como decía, con todas las inercias que implica esto muchas veces, que es superar esa construcción del otro desde la carencia. Esa construcción del otro como un ser demandante al cual hay que darle cosas. Que necesariamente retrotrae en una construcción de la propia institución y de los propios operadores como carentes. Porque nunca tenemos aquello que hay que darles y nunca logramos revertir ni estabilizar este flujo de demanda insatisfecha. En ese sentido creo que es imprescindible descentrarse de ese eje, tener, no tener, dar, no dar, para ubicarse más en el eje del poder. Poder como categoría sociológica, pero también poder como verbo, ¿no? Se trata de estimular potencialidades y de estimular recursos en el otro. Y pasar de la institución que da, porque es pobre, que es poco, a la institución que despierta potencialidades para que otros puedan hacer y que habilitan. Y de esta manera reactiva también las propias potencialidades institucionales. Y esto lo planteo porque es sorprendente que en el discurso institucional, en el discurso que circula por los espacios institucionales, en la autoclave creo que el discurso del desbrote institucionalidad de la propia institución de la crisis de los poderes. Creo que es un reflejo, de alguna manera, de este posicionamiento histórico de las instituciones, de basarse más en lo que tienen para dar que en lo que el otro tiene para poner en estas alianzas y en estos tiempos. Un segundo movimiento, dejemos de pensar los problemas a través del lente institucional. No podemos pensar que un problema son los niños en la calle, otros son los que están separados de su familia, otros son los que están maltratados y otros son los que trabajan. Y que según esa categoría entran en un espacio institucional diferente y siguen siendo una categoría diferente. Tenemos que poder pensar en el niño como persona que transita por una serie de espacios y problemas, pero que tiene una unidad como individuo y como entorno con su red de vínculos. Y esto nos desafía, nos lleva necesariamente a una postura de revisar la institucionalidad. Revisar primero nuestra propia institucionalidad, la disociación interna que Inau históricamente tuvo en el abordaje de estos temas, donde hay una gran división que es lo oficial y los convenios, para empezar, y después siguen una serie de fragmentaciones, como hablamos de tiempo concreto, tiempo parcial, ingreso, alternativa familiar, ¿no? Todo como compartimientos estancos, donde según cómo entra el chico va a llamar a un lugar distinto, es el aborto de un lugar distinto, y donde no se habilita ese tránsito por diferentes dispositivos institucionales en una especie de itinerario de ruta hacia la migración. Pero también es necesario revisar la fragmentación del Estado, generar interfaces con la educación primaria, generar interfaces con salud pública, con otros espacios que pueden tener que ver con la misma recreación, de deporte, de compañerismo de los muchachos. Y generar, a partir de esta necesaria articulación, bajarla a terreno, que no sea solamente una articulación de condiciones coordinadoras o de contextos, que se han creado muchos en esta comunicación, sino llevar eso al terreno, bajarlo al terreno, a través de estrategias territoriales que permitan articular los diferentes recursos que la comunidad tiene para atender a estos niños, con los recursos además que tiene el propio niño, ¿verdad? Su familia, su red, sus espacios. Y esto exige una serie de decisiones estratégico-organizativas y de conocimientos y metodologías adecuadas para esto. En el primero de los casos, creo que estamos dando pasos importantes, tal vez un poco más lentos de lo que enseñábamos, con los mapas de ruta, que se han hecho junto con las empresas primarias, con la experiencia de Infacalle, que es muy rica en el sentido de los equipos articuladores, ¿verdad?, que permitan seguir al niño en esta reinclusión, digamos, en el espacio escolar. Y ahí creo que es donde hay que consolidar métodos de trabajo y equipos itinerantes que puedan tejer estos espacios y que puedan de alguna manera articular estos recursos. Pero tenemos que dar un objeto metodológico. Estos chicos, cuando son reintegrados a la escuela, ¿qué instrumentos, qué recursos tienen para poder incorporar los derechos? Yo acá me pregunto, me planteo dos o tres preguntas. Lamentablemente no he podido acceder a la investigación que realizó la Universidad Católica, pero le he gustado hablar de antes, ¿no? Pero creo que hay dos o tres elementos que son bastante claves. Por un lado, el tema de los recursos y las posibilidades cognitivas que estos chicos tienen. Me pregunto, seguramente son diferentes al niño tipo que nosotros manejamos, pero me pregunto cuán diferentes son si manejamos el espectro de niños que se socializan en condiciones de pobreza. ¿Qué especificidad tiene Calle en relación a otros niños que se socializan en condiciones de pobreza, que son prácticamente la mitad de los niños uruguayos? Puntos más, puntos menos, discusión metodológica mediante, son del 57 o del 47, pero andan rondando el 50%. Cuando hablamos de edades más pequeñas. Y acá tenemos el tema de algo que trasciende por mucho el ámbito escolar, que es la producción de los sujetos de conocimiento, los sujetos de aprendizaje. O sea, no podemos pensar que la escuela por sí sola pueda revertir lo que es toda la estructuración cognitiva vincular del sujeto de aprendizaje. Por otro lado, esas especificidades tenemos que tener mucho cuidado que no nos generen nuevos argumentos discriminatorios. Que no nos quedemos en una lectura congelada de que estos chicos son diferentes y como son diferentes van a ser diferentes. Ese es un gran riesgo que tiene la lectura superficial de estos estudios, ¿verdad? Que como piensan diferente, bueno, esto nos permite justificar muchos aspectos discriminatorios. Tengamos cuidado. Lo otro es no perder de vista la integralidad. Lo cognitivo es muy importante, las estrategias pedagógicas son muy importantes, pero para que ellas puedan desplegarse y generar su efecto, tenemos que tener un sistema de sustitución integral. Tenemos que, en primer lugar, retener a los niños en su espacio educativo. En segundo lugar, darles una seguridad y una motivación mínima transmitirles que tienen derecho a acceder y posibilidades de acceder a la cultura. Es la cultura de ellos, no la cultura de otros que son distintos. No hablamos de esta integralidad. Tampoco hago sino que la integralidad y tenemos una textura social global en el mundo. Se consolida la posibilidad, este resultado alentador de que hay niños que en base a una metodología de trabajo determinado y a una serie de condiciones que están dando en el país, están pudiendo salir de la situación de calle y no tomar contacto. Queda por supuesto el otro desafío, que es cómo se hace este tránsito para los que hablan de calle. Que tampoco son dos categorías tan diversas, hay chicos que oscilan y que comparten ambos espacios. ¿Cómo se consulta? Y el otro gran problema que quiero dejar planteado para finalizar es, bueno, ¿y cómo transitamos en esa consolidación de la focalización necesaria a la universalidad? ¿Cómo hacemos para que la integración sea real, como planteó, creo que con mucha claridad, el presidente de la República, ¿verdad? De lo que se trata es de que se encuentren niños en condiciones de aprender con maestros en condiciones de enseñar. ¿Cómo generamos estas condiciones en la institución? ¿Cómo generamos estas condiciones en los niños? ¿Y cómo participan de esa construcción las instituciones que tenemos otros mandatos, como son, por ejemplo, las instituciones de protección, de promoción social, de salud, etc.? El gran desafío creo que tiene a mi entender esos tres puntos: coordinación y articulación interinstitucional, recuperando la integralidad y por lo tanto revirtiendo la fragmentación del Estado, operativizar esto a nivel del terreno y generar los instrumentos, los conocimientos y la capacitación, porque no se trata solo, esto lo decía Gramsci con mucha claridad, no se trata de descubrir grandes cosas, sino que los hombres y las mujeres puedan apropiarse a ellas para transformar las realidades. No se trata solo de investigar y generar conocimientos, sino de capacitar y transmitir estos conocimientos a quienes tienen que aplicarlos en el terreno. ¿Cómo se logra esa capacitación y esa articulación institucional para realmente poder transitar hacia una integración real y sustentable? Por ello.
Gracias, Giorgi. La palabra es muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, un saludo fraterno del Consejo de Educación Primaria. Y a la vez agradezco a la Rojo esta invitación para tratar este tema que, sin duda, es un tema que venimos trabajando desde el año 2005 y que a la vez nos está permitiendo a nosotros tener estos espacios, estos encuentros, para poder avanzar en el conocimiento de estas realidades desde el punto de vista de qué acciones podemos y debemos hacer para ayudar, para proteger, pero sobre todo para abrir más oportunidades de que todos puedan acceder a la educación. Es mucho lo que se juega en todo esto que estamos hablando, es mucho lo que se juega al decir que todos tengan derecho. Sin duda que el derecho lo tienen, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que ese derecho se cumpla. Y por ahí empiezan a aparecer estos desafíos. Desde el inicio, como decía, hemos empezado a trabajar en esta dirección y es por eso que surge la figura del maestro comunitario. Claro que hoy podemos decir con mucha firmeza que este tema de los niños en situación de calle, sin duda que no es un problema a atender solamente con la metropolitana. Y el garantizarle a estos niños la oportunidad de acceder al conocimiento y a todos aquellos espacios educativos para la socialización y la inclusión social, tampoco es solo tarea de los maestros comunitarios. Me parece importante decirles, en primer lugar, el gran reconocimiento que el Consejo de Educación Primaria tiene hacia los maestros comunitarios, pero también que esto es responsabilidad de todos los que conformamos este subsistema, o sea, quienes tenemos la responsabilidad desde los diferentes lugares de ir creando estas estrategias para que realmente ellos tengan seguro esto de que la institución les dé la oportunidad. Y por eso, pensar en estas acciones, abrir estos espacios de reflexión, también quiero decir que los considero muy positivos. Ya lo decía Giorgi cuando dijo la escuela sola, no estaría pudiendo hacerlo. Lo hemos aprendido a veces un poco con dolor, porque a uno se le escapan algunas cosas de las manos, pero con la humildad que corresponde, empecemos a tejer todas estas relaciones interinstitucionales para poder construir este tejido de esquiloca continental. Aquí hay algo que a mí me parece que hay que destacar y es de donde me gustaría hablar. Y es poner el énfasis en que hoy la escuela, frente a estas realidades, más que nunca tiene que poner el énfasis en la relación pedagógica. Más que nunca tiene que detenerse a pensar, reflexionar, analizar cómo se está dando la relación pedagógica. Hablando de relación pedagógica, sin duda que es hablar del vínculo, es hablar desde la enseñanza en el ámbito del aprendizaje, y hablar de la relación pedagógica es hablar de una intencionalidad donde el que enseña y el que aprende se encuentran. Y busquemos de que realmente ese encuentro se dé. Y por eso, hablar de condiciones institucionales, sin duda que las condiciones físicas son importantes, como toda condición condiciona, pero hoy quiero hablar de estas otras condiciones que son claves y son fundamentales. ¿Cómo estamos trabajando ese vínculo? ¿Desde dónde? Pero sobre todo, esto de la intencionalidad. ¿En qué medida estamos compartiendo? Y sobre todo, nos vamos a ir encontrando, ya en estos 3 años hemos encontrado unos cuantos obstáculos, conflictos, problemas, y en qué medida los estamos compartiendo. Porque aquí ya voy a salir un poquito de esta expresión de relación pedagógica, el vínculo de la relación pedagógica, para ir a entenderlo y empezar a hablar también de red vincular. Y es ahí donde creo que la escuela tiene que trabajar con mucha fuerza. Y probablemente, y sin apartarnos de esta intencionalidad que tiene que ver con los aprendizajes, donde lo cognitivo juega un papel muy importante, sin apartarnos de esta intencionalidad, hay que tener firmeza y claridad en esto de escuchar, ponerse en el lugar del niño y ponerse en el lugar del maestro y estar permanentemente pivoteando entre estos dos extremos de la relación vincular. No podemos de ninguna manera quedarnos conformes cuando decimos los recursos materiales están. Los recursos, todo lo que es el material didáctico, por ejemplo. Porque sin duda que en ese sentido hay mucho esfuerzo y se ha hecho bastante. Esos son mediadores. Y a veces los mediadores, la efectividad, digamos, de los mediadores depende de cómo se usen. Es como las herramientas. La herramienta puede estar, pero que depende de cómo cada uno la usa. Entonces, no hay aprendizaje sin vínculo, no hay aprendizaje sin comunicación. Y sobre estas dos dimensiones, que a mí me parece importante incluir también en la instancia de reflexión que ustedes van a tener en esta jornada. No quiero y comparto ampliamente lo que planteaba el director de Lina. No quiero que al empezar a ver algunas desventajas que puedan estar teniendo estos niños en su desarrollo cognitivo, sea un elemento más de estigmatización, sea un elemento más de bajar los brazos y decir, bueno, acá no se puede hacer nada. Creo que justamente el potencial cognitivo de los niños y de las personas en general, de los seres humanos, es probablemente de lo que todavía no se sepa cuál es el límite. Y son las condiciones las que van a ir permitiendo que ese potencial entre en juego. Es necesario conocer cuáles son para conocer el punto de partida, para conocer dónde estamos parados y para conocer qué es lo que el niño puede y qué es lo que el niño sabe. Y desde lo que sabe y desde lo que puede construir esas estrategias. Yo voy a dejar por acá nomás esto, sin duda que con este tema puede seguir hablando mucho rato, pero quienes tendrán las experiencias más vivas, quienes tendrán las anécdotas más recientes, son quizás las que están.